Es el departamento de construcción y fabricación el que va a estar con nosotros, y de ese departamento el profesor Manuel Domínguez Somontes, el que nos acompañará y el que, bueno, él nos presentará a más gente. Vamos a hablar de diseño industrial y ecodiseño. Pues empezamos, que luego los minutos van en nuestra contra. Profesor Manuel Domínguez Somontes, bueno, gracias por estar aquí, buenos días. Y gracias también por haber robado, no me diga de dónde, el tiempo para hacerlo, para estar aquí.
No, que va, es un placer para mí, como para todos nosotros, estar. La lástima es que solo sean estos minutos, ¿no? Pero siempre que podemos, encantados de participar.
Bueno, todos los que hacemos la radio, eso es un piropo y se lo agradecemos fundamentalmente.
Muy bien. Vale, pues como me toca presentar, pues presento yo a nuestros compañeros que van a estar con nosotros en esta sesión. Contamos con Roberto Prádanos del Pico, profesor de la Universidad de Valladolid, y contamos con José Ignacio Rojas Sola, profesor de la Universidad de Jaén. Ambos con muchos años de experiencia en el campo de la ingeniería, en el campo de la docencia y en el campo del diseño, y por supuesto en el campo en el que nos vamos a mover ahora, que es el diseño sostenible, ecodiseño, y bueno, pues todos esos conceptos que iremos definiendo a lo largo.
Pues profesor Prádanos y profesor Rojas, ya les habrá dicho el profesor Domínguez que están ustedes como en su casa.
Muchas gracias por la invitación también.
Muchas gracias, también me uno yo a esa amable invitación.
Pues profesor Domínguez, diseño industrial. Este programa casi es la segunda parte de uno que tuvimos hace poco, en donde hablábamos de diseño de prototipos. Seguimos con el diseño y ahora hablamos de ecodiseño.
Fenomenal. Y hablando de diseño, me sorprendió el otro día ver, por ejemplo, cuando estaba clasificando obras publicadas, que había un material relativo a diseño asistido, y en un catálogo de publicaciones no lo encontraba. Y curiosamente encontré un material de diseño asistido en el epígrafe de arte, lo cual me sorprendió sobremanera y puede ser una buena forma de empezar. ¿Qué tiene que ver el diseño industrial que tenemos nosotros con el arte o con otros diseños?
Pues, profesor Prádanos, y yo creo que eso es una interpelación a su quehacer y que yo creo que deberían contestar, porque la sorpresa fue agradable, encontrándolo como arte.
Por lo menos curiosa.
Pues, profesor Prádanos. Profesor Prádanos o profesor Rojas.
Yo no tengo inconveniente en empezar. Realmente cada vez está más ligado el tema del diseño a la parte artística, como bien decía el profesor Domínguez, y prueba de ello, por ejemplo, la tenemos en muchos ejemplos. Allí en Andalucía, en la que la industria mazarera es una industria predominante, y por ejemplo en Jaén, una provincia donde se dedica fundamentalmente al monocultivo del olivo, cada vez se imponen factores estéticos en la parte del diseño de la almazara. Ya no solo se diseña desde el punto de vista de un ingeniero con el máximo beneficio al menor coste, independientemente de la estética, sino que los mismos promotores de esa idea, en particular en este sector de la almazara, nos imponen criterios estéticos, para considerar una posible atracción encaminada a ese futuro comprador del aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, que es el mejor de los aceites sin duda que existe en el mundo, ¿no? En particular tenía yo la experiencia en la conversación con un compañero que se dedica al ejercicio libre en el tema de proyectos, y es que ya la incorporación de esos aspectos estéticos ya forma parte casi cada vez más de la mentalidad del ingeniero, aunque en principio parece que estuviera dedicado a otro sector profesional, ¿no? Y este es solo, como digo, un botón de muestra.
De hecho, bueno, las carreras de ingenieros técnicos en diseño industrial están encaminadas precisamente a darle a la ingeniería una componente artística que otros ingenieros que han estudiado las ingenierías clásicas industriales pues quizá no tengan. Entonces para ello estudian asignaturas que les dan esa componente artística y así la van adquiriendo a lo largo de la carrera, para luego aplicarla al diseño más vistoso de los productos, además de lo funcional, como había dicho José Ignacio.
Efectivamente. Incluso ese concepto que tú apuntabas, Roberto, en ese sentido, se pone de manifiesto incluso con la imagen de marca, que es un factor clave en el desarrollo de un producto, como bien sabéis, en ese sentido, y la verdad es que todas las imágenes, por ejemplo, un producto de consumo diario como un móvil, no podría concebirse en lo que es la fase de desarrollo y diseño del producto sin la consideración de esos aspectos estéticos, ¿no? Efectivamente.
De todas maneras, claro, estamos hablando de algo que hace años se hablaba, cuando se hablaba de calidad total, era todo integrado, toda la fabricación integrada, desde la idea hasta el punto de venta, empezando por, desde luego, por el diseño del producto, que luego habría que meterle lo ingenieril dentro, pero que también eso formaba parte del diseño de ese producto. En una biela a lo mejor es difícil introducir algún diseño más artístico que la propia biela, pero en todo lo demás del producto es absolutamente fundamental, como decía el profesor Rojas, a la hora de presentar ese producto en público.
Efectivamente, ¿no? Incluso cuando se estudia en la parte de historia del diseño industrial, las diferentes corrientes que han surgido, pues, por ejemplo, desde el cubismo, desde el modernismo, desde la escuela de la Bauhaus, la escuela de Ulm, de Max Bill en 1955, el styling, que era una corriente, efectivamente, en el que primaba todo el aspecto estético, aunque no se consideraba nada el aspecto funcional, y luego su contrarrespuesta, por ejemplo, con la escuela de Ulm en 1955, como decía, bueno, pues ya se presta, digamos, a que haya, digamos, una compensación de factores y que no solo sea el aspecto funcional, sino que sea el aspecto estético. De hecho, a partir de los años 60, tomó ya importancia el diseño italiano frente, por ejemplo, al diseño alemán. Uno era mucho más estético, el otro era mucho más funcional, y lógicamente tuvo que llegar a un equilibrio en el que se primaban antes. Desde luego, lo que sí está claro, independientemente, lo podemos ver en un ejemplo, pues, de la vida cotidiana, por ejemplo, a la hora de comprar un coche. Los coches ya son todos buenos. Unos podrán tener mejores prestaciones que otros, pero independientemente, la línea, al margen de otros factores de tipo económico que puedan, digamos, ser como una especie de restricción a la hora de comprar ese producto, realmente prima el aspecto estético y uno se inclina por un modelo o por otro, fundamentalmente porque le entra por los ojos, ¿no? Eso es un botón de muestra que tenemos ahí mismo.
Profesor Rojas, ¿tiene algo? Claro. Bueno, ha sido la historia del diseño industrial que ha expuesto su compañero, el profesor Pradanos, ha sido impecable, o sea, en muy poco tiempo. ¿Tiene usted algo que añadir, que completar?
Ha tenido el diseño industrial también a lo largo de estos últimos 30 años, 40 años, cierto apoyo institucional por parte de las comunidades europeas, fundamentalmente, y ello ha hecho que se pueda desarrollar también más, puesto que en ocasiones los fabricantes han visto en principio el diseño industrial un poco como una carga, más que como un factor de beneficio del producto. Entonces se ha hecho necesario el apoyo institucional, lo ha habido en diversos grados y en diversos programas con dinero de la Comunidad Europea, y ello ha hecho que obviamente evolucione y los fabricantes hayan hecho caso del diseño industrial desde el punto de vista estético para incorporar valores precisamente estéticos también a los productos.
Pero hay una cosa que, bueno, yo creo que hay que celebrar, que es lo que, por donde empezaba el profesor Domínguez, ¿no?, que esto sea considerado como un arte. Pero les pregunto a ustedes tres, y fundamentalmente a nuestros invitados, ¿verdad, profesor Domínguez? Una máquina de coser sirve para coser. ¿Y el diseño? ¿Cómo puedo embellecer o hacer atractiva una máquina de coser que solo sirve para coser? Bueno, porque un coche sirve también para presumir.
Efectivamente.
Y bueno, pero una máquina de coser.
Sí, pero a una máquina de coser se le pueden añadir valores estéticos que les diferencien de otras más antiguas. Y quien está trabajando con ese tipo de instrumentos, la bondad del diseño que entra por los ojos puede hacer que una persona se decante, además de las capacidades funcionales que tenga, lógicamente, que es casi como el valor que uno se le supone en la mil, ¿no? Pues una máquina de coser tiene que coser y tiene que coser bien, pero si además es bonita y entra por los ojos, pues se venderá mejor que otra que no lo sea, que guarde un diseño más clásico.
Desde luego, un consumidor como yo, por ejemplo, a la hora de comprar un destornillador, resulta que me encuentro que el diseño también está en los colores, en los materiales de los mangos de un destornillador.
Efectivamente, y es que antiguamente el diseñador era prácticamente concebido como un delineante. Entonces, claro, básicamente, digamos, en un entorno fabril donde estuviera ubicado esa persona, ese delineante, él trazaba unos planos, se lo daba al departamento de producción y fabricaban con los, digamos, medios que tuviera la empresa. Pero hoy día, ya hace mucho tiempo, no se concibe un diseño del que no, en ese sentido, no salga de un equipo multidisciplinar, donde, por ejemplo, el diseño gráfico del que usted hablaba anteriormente, bueno, pues se convierte en un elemento clave, ¿no? Es decir, existen expertos en diseño gráfico, existen expertos en diseño publicitario, existen expertos en diseño industrial, diseño de productos, etcétera. Es decir, hoy día el equipo es multidisciplinar. Entonces, en ese sentido, esos aspectos estéticos están cubiertos por especialistas, en ese sentido, que mediante técnicas de encuesta al cliente, satisfacción del cliente que compra, oferta-demanda, técnicas de benchmarking y otras muchas, recogen la opinión de ese futuro comprador que pueda mejorar nuevas promociones, que pueda ser en definitivo competitivo de una manera clara, innovando. La innovación se convierte en un elemento clave en el aspecto del diseño industrial y eso es algo que nosotros no podemos obviar.
Y profesor Rojas, ya que está haciendo... alguno de los dos. ¿Dónde, en el proceso de producción, de fabricación, como le quieran llamar ustedes, dónde interviene el proceso de diseño, al principio o al final?
Yo creo que es el principio. La concepción del producto es el principio, la génesis del producto, y ahí empieza el diseño. Dependiendo ya de lo que se pretenda, el diseño podríamos denominarle de una manera o de otra. Estamos hablando o intentando hablar también de ecodiseño. Cuando uno prevé todo el ciclo de vida de un producto, desde que se concibe hasta que al final se retire y sea un producto obsoleto que hay que desguazar o que hay que reciclar o que reutilizar, todo el proceso de diseño debe pensar cómo debe ocurrir todo ese ciclo de vida. Precisamente para, si queremos llamar a ese producto ecológico o que está hecho con conceptos de ecodiseño, todos esos materiales puedan volver a procesos de fabricación o puedan reutilizarse o puedan reciclarse en otros aspectos. Y el diseño empieza desde el principio, pensando cómo se van a reutilizar y cómo se van a reciclar esos materiales para llegar a un diseño sostenible.
Efectivamente. Yo, ahondando en las palabras del profesor Prada, nos quisiera añadir que efectivamente el diseño está en todo lo que es el proceso NASH y el ciclo de vida y en todo el proceso. Existe un diseño conceptual, un diseño preliminar y un diseño detallado, ¿no? Y ahondando en la idea que pone título un poco a nuestra participación en cuanto a ecodiseño, pues la importancia del medio ambiente y el desarrollo sostenible es algo que ya no se pone en duda. Es decir, desde la reunión de la Asamblea de la ONU, me parece, en el 2002, la resolución 57/254, en el que ya apostaba por una década en la educación del diseño sostenible, enero 2005, diciembre 2014, eso ya no lo pone nadie en duda. ¿Qué es en realidad el ecodiseño? Ecodiseño, en realidad, es una técnica que introduce criterios ambientales para el diseño de un producto, por ejemplo, en este caso, un producto, servicio, un sistema, ¿no? Efectivamente, impactos ambientales de todos son conocidos, ejemplos como la disminución de la capa de ozono, como el smog fotoquímico, como la lluvia ácida, como la disminución de los recursos naturales, el calentamiento global. Esos son impactos ambientales. Y para la disminución de esos impactos debemos hacer, tocar, disminuir a una serie de aspectos ambientales, como por ejemplo, lógicamente, para la disminución de eso, ¿qué consumo hacemos de materiales? ¿Qué consumo hacemos de energía? ¿Cuáles son las emisiones tóxicas, emisiones atmosféricas, vibraciones, ruidos, emisiones de todo tipo, ¿no? Es decir, tocamos aspectos ambientales como estos que acabo de comentar para reducir al mínimo el impacto ambiental. Es decir, una cosa es el aspecto ambiental y otra cosa es el impacto ambiental, ¿no? Y entonces, esa técnica de ecodiseño de la que te hablaba el profesor Parrano muy correctamente era justamente, como he comentado, la introducción de esos criterios ambientales en el proceso del diseño de ese producto, sistema, etcétera, o servicio, ¿no? En general, ¿no? Y para eso, para valorar esos aspectos ambientales, se hace especialicencia en lo que él previamente ha comentado, que es el análisis del ciclo de vida de un producto. Ciclo de vida de un producto que contiene o que contempla estos aspectos ambientales, es decir, la obtención de materias primas, se habla de preproducción, de producción, de distribución, de utilización y de desecho, para entrar otra vez en un feedback que es justamente el reciclado, ¿no? Métodos de evaluación de ese análisis del ciclo de vida del producto existen muchos. Tres básicamente. Uno, que es la matriz de MET, materiales, energía, como entradas y como salida, emisiones tóxicas. Es una herramienta cualitativa que no permite, digamos, valorar cuantitativamente factores de peso relativo entre cada uno de los aspectos. Y ya, digamos, otro método más detallado, que sí valora cuantitativamente, como son los ecoindicadores, que ahora nos comentará Roberto algunos de ellos, el indicador 95, el ecoindicador 99, uh-huh. y software mucho más detallado del análisis de ciclo de vida, como el ECOIT, el ECOSCAN y DEMAT, y especialmente el SIMAPRO, la versión 7, que ha salido hace poco, ¿no? Es decir, con esos métodos, vamos a quedarnos con la idea, al menos lo que yo pretendo, es justamente se utilizan esos métodos para valorar los aspectos ambientales y, por tanto, antes de tener el producto en la calle, ver si interesa o no.
Luego volveremos a lo que decía el profesor Rojas. Pero tiene usted que primero contestar porque
evidentemente. El análisis de ciclo de vida es una herramienta para hacer ecodiseño, para hacer productos más ecológicos y que el impacto ambiental pues sea sostenible. Es decir, de alguna forma, aquello que extraigamos de la tierra, que vuelva a la tierra y no necesitamos recursos adicionales. Es un proceso muy sistemático, está regulado por normas ISO 14.040, 41, 42 y 43, y hay unos pasos precisos que hay que dar, como hacer un análisis de un inventario de un producto. Se analiza un producto, se hace el inventario de todas las materias primas que intervienen, no solo las que contiene el propio producto, sino aquellas adicionales que se necesitan para fabricarlo. El agua que entra en una empresa y el agua que sale, cómo entra ese agua y cómo sale, las emisiones a la atmósfera, las emisiones al suelo, sólidos. Todo eso se valora con programas, como ha dicho José Ignacio, y bases de datos que hasta ahora no están muy consensuadas porque dan en principio valores relativamente dispares para los mismos análisis, pero que está en una fase de actualización y de regularización. Luego los sistemas que hay de valoración, ocurre exactamente igual, no son muy uniformes porque se han hecho en distintos países en distintos tiempos y entonces no coinciden las valoraciones, pero en muchas ocasiones esas valoraciones para hacer un análisis del ciclo de vida de un producto se hacen con varios métodos y bueno, pues uno ve la tendencia que pueda tener. Con ello lo único que logramos es ver si hay consumos inadecuados y se pueden reducir, si hay materiales inadecuados y se pueden sustituir por otros equivalentes, que a su vez esos materiales pues puedan ser fácilmente extraídos de la tierra y luego fácilmente reciclados. Y también se sacan conclusiones, lógicamente, de lo que es el proceso de producción y del diseño del propio producto para hacerlo más desmontable al final y que así sea más fácilmente reciclable. Leía hace poco en un libro de la Universidad Jaume I un análisis interesante con una encuesta para unas mesas de estudio o de oficina, de ese tipo de mesas de trabajo, donde una se hacía con los métodos tradicionales y otra se hacía con métodos, podríamos llamar, de ecodiseño, donde se habían tenido en cuenta el reciclaje y la reutilización de los materiales al final de la vida. Y la encuesta reflejaba que los usuarios estaban dispuestos a pagar entre un 14 y un 28% más por el producto ecológico. Estaban dispuestos a pasar un incremento de precio, porque eso incrementa el precio, lógicamente, porque incluye otros procesos y no necesariamente tiene que ser más barato, lógicamente.
Y ahora, pensando en ese diseño industrial, de alguna forma innovador, esas valoraciones artísticas y esas consideraciones artísticas, como hemos empezado el programa, y luego estas consideraciones que nos estaba diciendo el profesor Pradanos con respecto a la bueno, al ecodiseño. Todo esto, ¿cómo está contemplado en las escuelas de ingeniería, en las clásicas escuelas de ingeniería? Porque todo esto es relativamente nuevo. ¿Y cómo se incorporan los alumnos a este tipo de disciplina dentro de ese equipo multidisciplinar que es la fabricación del producto, incluyendo estos valores?
Bien, en la experiencia que yo tengo, por ejemplo, en la Escuela Politécnica Superior de Jaén, en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, en general, no existe tradición de ecodiseñar un producto. Es una disciplina relativamente nueva. Lleva algunos años en práctica. De hecho, por ejemplo, la importancia que viene adquiriendo esta disciplina está claramente manifiesta, por ejemplo, por la celebración de los congresos internacionales organizados por la IE Cubo en Tokio, que es bianual. Concretamente este año toca. Empezaron en el año 99, hablan fundamentalmente de ecodiseño, ¿no? También, por ejemplo, le puedo citar el caso de un curso de doctorado que lleva 2 años impartiéndose en la Universidad Técnica de Importancia de Suecia, en Estocolmo, en el Royal Institute. Pues habla ecodiseño y diseño de productos sostenibles, pero en las escuelas tradicionales todavía no existe esa inercia, es relativamente temprano, ¿no? Sí está la gente concienciada a un poco incorporarse a esta nueva vía, lógicamente, porque es el camino, y más todavía recientemente que hemos tocado tanto el tema del calentamiento global. Ya se están hablando de las conferencias de Al Gore, que están dando por toda Europa y por medio mundo. Es decir, parece que la gente quiere imprimir un cierto carácter, no solo innovador, sino también a toda esta disciplina, ¿no? Pero yo, a mí me gustaría un poco, a pesar del tiempo que nos quede, no sé qué
queda. Siempre poco.
Me gustaría incidir en una de las técnicas que inventó Konrad Lutrop en 2004 en el Instituto de Royal Institute de Suecia, que hablaba de 10 Golden Rules, es decir, las 10 reglas de oro para trabajar en ecodiseño. Es un método, es una herramienta de prescripción. La analizaban como herramientas de análisis, de comparación y de prescripción, una herramienta de prescripción muy simple que se suele utilizar para personas que se inician en el campo del ecodiseño y que yo, si me permiten, ahora les voy a leer. Son 10 reglas para que quede al menos la idea en cuanto a la conciencia de esta metodología como disciplina iniciada no hace mucho y que, como bien comentaba el profesor Prada, no está recogido a nivel internacional por la norma ISO, la 14.040.
No solo le dejamos, sino que se lo pedimos.
Muy bien. Las 10 reglas que a mí me gustaría quedar son estas. En primer lugar, no utilizar sustancias tóxicas y utilizar ciclos cerrados para el tóxico si es necesario. Minimizar el consumo de energía y de recursos en la fase de producción y transporte a través de una buena gestión interna. Utilizar características estructurales y materiales de alta calidad para minimizar su peso en productos, siempre y cuando dicha elección no interfiera con la necesaria flexibilidad, resistencia al impacto u otras prioridades funcionales. Cuarta, minimizar el consumo de energía y recursos en la fase de utilización, especialmente en los productos con aspectos más significantes en la fase de uso. Promover la reparación y actualización, especialmente para los productos dependientes de los sistemas, como móviles, ordenadores, reproductores de CD. Sexta, promover ciclos de vida largos, interesante, después de la aportación del profesor Prádanos, especialmente para productos con aspectos ambientales significativos fuera de la etapa de utilización. Séptima, investigar acerca de mejores materiales, tratamientos superficiales, arreglos estructurales para proteger al producto de la suciedad, corrosión y desgaste, puesto que de ese modo se asegura el mantenimiento y una vida más larga del producto. Octava, arreglar previamente la actualización, reparación y reciclado a través del acceso a la capacidad, etiquetado, módulos, punto intermedio manuales. Novena, promover la actualización, reparación y reciclado usando pocos materiales simples, reciclados, no mezclados y sin aleaciones. Y la décima, utilizar tan pocos elementos de unión como sea posible y utilizar, si es posible, pues tornillos, adhesivos, soldaduras o cerraduras geométricas de acuerdo con el ciclo de vida, ¿no? En definitiva, son ideas que de una manera cualitativa sí introducen al diseñador que se adentra de una manera por primera vez en este terreno del ecodiseño a tener en cuenta en su proceso.
Profesor Rojas, yo estoy pensando en los objetos que tengo a mi alcance y en el trabajo que tienen los alumnos que empiezan ingeniería en este campo. Vamos, me las veo y me las deseo para cambiarle un cable, para sustituir una pata de una cafetera, de un interruptor que se me ha ido, en cualquiera de las cosas no sofisticadas que hay en casa. El producto que acaba de describir usted hoy por hoy no existe.
Pues el producto que se diseñe siempre, porque cuando se diseña un producto puede ser por una redefinición de uno existente, para mejorar la competitividad frente a otro, pero siempre innovando. Innovando no significa un nuevo producto, sino mejorar puede ser uno ya existente. En ese proceso de innovación, si uno se, digamos, quiere adentrar con estas técnicas de ecodiseño, esta descripción cualitativa, que son aspectos a considerar, debería de cumplirlo, si no todos, en la mayor parte de las cosas. Es difícil asegurar que un nuevo producto, o al menos una innovación de uno ya existente, satisfaga las 10 condiciones que hemos enumerado antes, ¿no? Pero por lo menos tenemos que intentarlo.
Bueno, yo lo he seguido apuntando.
A mí me gustaría apuntar un tema que es curioso, y es precisamente el relativo a tender hacia ciclos de vida largos. Y eso además va en contradicción con la tendencia actual del mercado, que probablemente haya que reconducir. Hace quizá no muchos años, un fabricante de coches presumía cuando su coche duraba mucho tiempo. Incluso había fabricantes que garantizaban su vehículo durante 17 años. Resulta que hoy un coche que esté en la calle, que tenga más de 10 años, es un coche antiguo, obsoleto y que hay que cambiar. Y probablemente esa filosofía tiene que volver a cambiar. Y probablemente, vamos, no, de hecho, era más ecológico el coche que se fabricaba en los años 60 que el coche que se fabrica ahora, lo cual, sinceramente, es lamentable.
No, lo que decía el profesor Prada, no, perdón, que le interrumpo.
Sí, los ejemplos que tenemos, los ordenadores nos duran 3 años y el móvil en un año te le tienes que cambiar, el teléfono móvil.
Claro, pero eran
y cosas... tirarlo.
Claro, las condiciones de producción y de mantenimiento de plantilla y, en fin, etcétera, etcétera, que hasta ahora eran los reyes de la producción, tienen que ir no sustituyéndose, pero sí complementándose con los criterios que ustedes han dado, desde los artísticos hasta los que usted decía, profesor Pradanos, de sostenibilidad.
Sí, exacto, evidentemente.
O sea que, profesor Domínguez, hay mucho trabajo que hacer en las escuelas.
Así es, y mucho que reconducir, ¿verdad?
Sí, no, desde luego lo que es cierto es que hasta en las botellas de agua mineral, usted hablaba del aceite, me gusta más consumir de alguna botella, agua de alguna botella, que sea bonita. Realmente hay preciosidades en el mercado y en el aceite también.
Efectivamente.
Aunque dicen que los coches, el túnel de viento, los igualó a todos prácticamente.
Sí, en el túnel de viento prácticamente ya se ha hablado de un CSUX, el coeficiente aerodinámico famoso, que salvo algunos modelos, porque por la geometría adoptada por el prototipo, digamos, pudieran rebajar ese coeficiente, básicamente todos llegan a un mismo factor, ¿no? Entonces, tienen que jugar las empresas, lógicamente, con esos aspectos estéticos y sobre todo también, como decía el profesor Domínguez, alargando los ciclos de vida en ese sentido, aunque existan como existen ejemplos que indican todo lo contrario.
Pues les tengo... el tema es absolutamente bello. Ya sé que no es un lenguaje ingenieril, pero es bello. Profesor Prada, nos tenemos 2 minutos para irnos. Acabe, despídase.
Sí, a mí me parece que hay que tener en cuenta la regla de las 3 R's. La de reducir los consumos para no gastar tanto, reutilizar aquello que lo podemos reutilizar sin necesidad de transformación y al final, si se necesita transformación, reciclar.
Reciclar, reutilizar... y reducir.
Reducir, reutilizar y reciclar, por ese orden.
Perfecto.
Yo me uno también para acabar ya un poco mi intervención a las palabras de Roberto, porque efectivamente no puede ser de otra forma, ¿no? Pero también incidiría en que las empresas, las personas que están en este proceso, se concienciaran todavía más, a pesar de que puede ser algo más caro entrar en el proceso de ecodiseño, en que es necesario entrar en esta dinámica.
Profesor Domínguez, usted es el culpable de que estos señores se hayan quedado casi sin tiempo para exponer lo suyo.
Me acuso.
Bueno, pero de todas maneras yo creo que este es el futuro de la ingeniería también, integrarse hasta en la elaboración de puentes, y ahí entrarían también los arquitectos, pero también los ingenieros en las estructuras, hasta el producto más sencillo, más elemental, en donde ustedes, profesores, desde sus mesas, y ustedes, alumnos, tienen mucho trabajo que desarrollar. Profesor Pradanos del Pico, profesor Rojas Sola, profesor Domínguez, gracias por habernos traído a estos amigos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.